McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Eran muy jóvenes, ellos mismos lo recuerdan. Creo que tenían sobre 15 años. Y claro, les traté como si fueran mis hijos, ¿no? Les subí en el coche aquel que tenía un poco fardón. Les llevé al monasterio por respeto a los religiosos. Y en estas pues los pasé por ahí. Fuimos al aparcamiento de pago de allá del monasterio. Y surgió a un nivel incluso más bajo, a mi misma altura, una bola luminosa. Fue subseguida de otro hecho impresionante.
Episodio 4. Montserrat. Se la conoce como la montaña mágica. Fíjate en esas paredes de roca. La pared de los diablos. Aquí llegarán los tres en unos minutos. Vienen aquí para mirar al cielo en busca de... Ya sabes a lo que me refiero. También sabes que lo encontrarán. Lo sé. Con el cielo así no podrán ver nada. Pero el cielo se abrirá. Lo hará igual que lo harán sus mentes.
Javier Sierra y Manuel Carballal narran su experiencia en Montserrat.
1987 fue un año particular, al menos para mí, ¿no? Un año en el que yo hacía mis pinitos en la radio, en una radio local, en Vinaroz, en Castellón, donde tenía un programa semanal que se llamaba La Otra Ciencia y que yo estaba haciendo con 15 años, toda la ilusión que tienes en esa adolescencia en la que te permiten descolgar un teléfono, no es como ahora, evidentemente, descolgar un teléfono y poner una conferencia a Madrid para hablar con el doctor Jiménez del Oso para que te cuente un caso excepcional, ¿no? Yo podía hacer eso con 15 años y aquello, evidentemente, me marcó. Y en esa época mi inquietud mayor era establecer una red de contactos con personas interesadas como yo en estas cuestiones, porque sabía que la materia que tenía entre las manos, el buscar evidencias de la presencia de extraterrestres en este planeta, ese era el concepto en aquella época, era lo más importante que yo podía hacer en la vida.
Yo ya llevaba un añito colaborando con la revista Karma 7 de Barcelona y publiqué en la sección de contactos de la revista un anuncio buscando a otros jóvenes interesados en el mundo de los ovnis y lo paranormal.
Así que, de alguna manera, con esa ilusión, pues accedía a los medios de comunicación especializados en estas cuestiones. En aquella época era la revista Karma 7. Y en esa revista, en las últimas páginas, había un apartado que era de contactos. Y un día veo que hay un anuncio de un chico de La Coruña que quiere tener contacto con personas interesadas en lo paranormal y en los ovnis, en las dos cosas. A mí lo paranormal no me interesaba nada en esa época.
Y me contestó un chaval aún más joven que yo, que se llamaba Javier Sierra, desde Vinarós, en Castellón, y empezamos una relación epistolar.
Empezamos a cartearnos. Él me mandaba cosas a Vinaroz, yo le mandaba cosas a La Coruña. El papel pronto se nos quedó corto, escaso, ineficaz.
Y que terminó con un intercambio, ¿no? Javier se vino a pasar unos días a La Coruña.
Con permiso de su madre, a vivir 15 días en su casa.
Y yo me fui a pasar unos días a Castellón. Esos días los invertimos en reencuestar casos, en entrevistar a testigos.
Y él me mostraba los archivos y conocíamos cosas en Galicia, nos íbamos a Betanzos, a Santiago de Compostela, en fin, a lugares alrededor con historias interesantes, a buscar petroglifos y mil cosas más.
Y dejamos los cuatro últimos días, que sería del 19 al 23 de junio de 1987, para viajar juntos a Barcelona a conocer a varios personajes que para nosotros eran referentes, eran mitos, ¿no?
En Barcelona es donde se hacía esa revista que nos había unido, de alguna manera, Karma 7. Así que inmediatamente, en cuanto Manuel llega a Vinaroz, urdimos el plan para viajar a Barcelona. Así que si íbamos a Barcelona teníamos que buscarnos algún sitio donde quedarnos que nos costara, si es posible, cero pesetas. Pesetas de la época, evidentemente, ¿no? Así que encontramos a unos amigos de mis padres, de la universidad, de mi madre, y nos quedamos a dormir en la casa de aquellos amigos unos días. Y desde esa casa, en un sofá, allí en dos sofás que tenían en el salón, de allí nosotros nos organizábamos el día para visitar la redacción de Karma 7.
Estuvimos en la sede del Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, donde yo entonces creía que estudiaba parapsicología.
Visitar el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano.
Estuvimos con Antonio Rivera,
el maestro de los ovnis en la época. En fin, esas cosas que veíamos en las revistas y que nos llamaban la atención.
Bueno, mira, se conocen como unos cuantos centenares, no sé si 200 o 300 casos de posibles abducciones, de posibles secuestros por parte de supuestos extraterrestres. Fíjate que empleo una terminología muy prudente en la que abundan los posibles y los supuestos, porque creo que es la terminología que debemos emplear y que por otra parte es la que emplea la prensa diaria también.
Entrevista a Antonio Rivera en el programa Medianoche, Cadena SER.
Entonces yo llevo, como tú sabes, muchos años a cuestas investigando el fenómeno OVNI. Y en mis archivos, pues, hay montañas de lucecitas en el cielo, de platillos volantes, de objetos desconocidos, naturalmente también en el cielo. Y ha llegado un momento que yo me he planteado la pregunta de que, bueno, ¿todo eso a dónde nos lleva? Y la respuesta ha sido negativa, no nos lleva a ninguna parte.
Una pregunta que también se hace él. Un hombre que lleva décadas acudiendo el mismo día de cada mes a un mismo lugar. Y ellos, los otros dos protagonistas de este encuentro, acuden a él con la intención de encontrar respuestas.
Y dejamos para el final de aquellos días excitantes, maravillosos, algo que no sabíamos muy bien cómo encarar, ¿no?
Y recuerdo que ese día, el día 23, estuvimos en el Museo de la Ciencia de Barcelona. Quedamos a eso de las 6 de la tarde con Luis José Grifol, que era un contactado del que teníamos referencia a través de sus publicaciones en distintos medios, y que afirmaba, y lo sigue haciendo,
que desde el año 77, y con mucha intensidad a partir del 79, cada día 11 de cada mes acudía a la montaña de Montserrat a ver ovnis.
Eran muy jóvenes, ellos mismos lo recuerdan. Creo que tenían sobre 15 años y, claro, les traté como si fueran mis hijos, ¿no?
Recuerdo que quedamos con él a media tarde, del 23 de julio, es una fecha inolvidable, ¿no? Del 23 de julio de 1987, cerca, enfrente de un edificio de oficinas en el centro de Barcelona. Y Grifol, yo creo que se debió enternecer con aquellas dos criaturas, ¿no? Que habíamos ido a verle tan interesadas en esta cuestión, así que nos contó algunas de sus peripecias en Barcelona, pero de repente nos hizo un ofrecimiento que no esperábamos. Nos dijo, bueno, no habéis estado en Montserrat, ¿verdad? Pues claro, evidentemente no habíamos estado nunca en Montserrat. Y dice, ah, pues tengo aquí mi coche, si os apetece, tenéis tiempo y tal, nos podemos ir a Montserrat. Por supuesto, vámonos a Montserrat. El coche de Grifol también es otro de los actores de ese momento. Era un Matra Sinca, un deportivo, un vehículo que a mí siempre me impactó mucho. Y ascendimos a la montaña de Montserrat.
Grifol se ofreció a invitarnos a cenar. En el viaje, bueno, éramos unos chavales muy jóvenes, sin apenas recursos. Recuerdo que llevamos unos bocadillos que nos había hecho la madre de Javier y unas latas de sardinas y de bonito, una bolsa, y es lo que comíamos. Entonces, que Grifol nos invitase a cenar, además de contarnos su experiencia, resultaba interesante.
Cenamos y empezamos un ascenso después de la cena hacia la explanada donde él se reunía los días 11 de cada mes con sus testigos.
Lo normal es que te preguntes por estas luces, por estas luminarias. Origen natural. Origen sobrenatural. Lo que queda claro es que se producen.
Jesús Callejo, escritor, director de la Escóbola de la Brújula.
El fenómeno de las luminarias en Montserrat se puede deber a muchas razones. Primero, por la morfología que tiene Montserrat, y es evidente que en algunos casos se produzcan estas luminiscencias de origen natural. Lo extraño es cuando no se da esos fenómenos naturales y son más fenómenos sobrenaturales. Y aquí entraría toda esa historia mágica de Montserrat, que desde un punto de vista religioso, espiritual, empezaría en el siglo VIII, IX, con la aparición de la Moreneta, que ya sabes que hay toda una leyenda, ¿no?, de esos siete pastores del Monistrol durante siete sábados consecutivos, ven incidir unas luces en un lugar concreto, que es la Cova Santa, y luego surge la Moreneta con toda la circunstancia extrañas que se dan, de aumento de peso, de esos sonidos tipo microondas que se producen, etcétera, etcétera. Pero es que siglos posteriores también se siguen dando estas luminarias. En la época del conde Ramón Borrell, se cuenta, ¿no?, haciendo una de esas batallas en plena época de la Reconquista contra el Malik, que era el hijo de Almanzor, pues dice que se produce en el cielo un fenómeno lumínico, que son espadas de fuego, ¿no?, espadas de fuego que toman partido por las huestes cristianas y al final acaban matando, como no, a los musulmanes, porque por entonces eran los herejes, y siempre este tipo de fenómenos sobrenaturales celestes, aéreos y lumínicos toman partido siempre por las huestes cristianas. Eso es una constante, un leitmotiv en muchas de las crónicas de la Reconquista. Y a partir de ahí, pues muchas más, ¿no?, incluyendo a San Ignacio de Loyola, incluyendo a Olesa de Montserrat en el siglo XVII, que también se produce otra luminaria, incluyendo, por supuesto, el origen de la famosa festividad de la misteriosa Yund de 1345, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería para analizar una por una, pero con una constante, y es que en ese macizo de Montserrat y en los alrededores, esas luces han tenido acto de presencia, con un comportamiento evidentemente inteligente y formando parte de momentos históricos espirituales de primer orden. Es curioso también esta fecha, porque cuando se le pregunta, ¿no?, y cuando investigas un poco el por qué el día 11, evidentemente unos dicen que es por el acontecimiento de Manises, ¿no?, del 11 de noviembre, pero el día 11, y Grifo yo creo que eso no lo sabía, era cuando también había apariciones de una entidad mariana muy cerca de la Piedra Foradada, que era Concha Alonso, era la vidente, y que tuvo apariciones periódicas desde el año 1970 hasta el año 1977, que es cuando empiezan precisamente estos avistamientos de las naves trazadoras de Grifol. Y cuando tenía estas apariciones o estos mensajes marianos Concha Alonso, curiosamente, los 11 de cada mes. Entonces, bueno, sí que hay una relación, desde mi punto de vista, de causa-efecto, de que el día 11 sí que marcaba un hito especialmente interesante, como si el interruptor o la conexión o las puertas inducidas se pudieran abrir con más facilidad en esa fecha. Pero vamos, eso no deja de ser especulaciones totalmente subjetivas.
Quedan pocos minutos para la medianoche. Llegarán a la explanada por el camino que puedes ver a tu derecha. Caminan hacia aquí, mirando al cielo, que encapotado oculta algo.
Yo recuerdo que le había dicho a Javier, ya verás cómo nos va a dar cualquier excusa para no poder demostrarnos, para no poder darnos una prueba de su contacto. Y Javier, que era mucho más abierto de mente que yo y mucho más tolerante, me decía, hombre, Manuel, no seas tan duro, ¿no? Seguro que no. Bueno, el caso es que cuando estamos hablando con él, y es cierto que a pesar de que estábamos en el mes de julio, el cielo estaba totalmente encapotado, cubierto de nubes, y Luis nos dijo que, bueno, como el cielo estaba así, pues claro, esas naves maravillosas que vienen de otros planetas, pues si el cielo está encapotado no se pueden ver. Porque no sé por qué. Eso a mí me ratificaba en mi convicción de que aquello era un fraude, ¿no? De que era una tomadura de pelo.
Grifo le empezó a hablar de las luces de Hynek, término que no sé, en fin, que la acuñó o que, bueno, que la había leído en algún sitio, hablando de este tipo de luces que preceden a los avistamientos y que es verdad que también se aprecian en una película a la que Grifo le tiene mucha estima, que es Encuentros en la Tercera Fase, y que empezó a circular por nuestra imaginación, tanto la de Manuel y la de mí, mientras íbamos haciendo ese ascenso. Y también iba señalando en el cielo coordenadas celestes y aparecían pues estos trazos que, bueno, interpretábamos con más o menos entusiasmo. Manuel Carballal con menos entusiasmo que yo un poquito más entregado a la causa, ¿no? Yo estaba más abierto, digamos, a que pudiera pasar algo.
Javier y yo teníamos la esperanza, sobre todo yo, de poder obtener alguna prueba de que aquello era un fraude, alguna contradicción, algo.
Pero Manuel más sospechoso, ¿no? Él recelaba de aquel personaje, ¿no? Nadie podía ver ovnis a fecha fija cuando él quisiera. Eso no era posible, no entraba dentro de las coordenadas de un investigador de estas cosas, ¿no?
Dígame qué vio. ¿Qué le ha pasado? ¿Por cuánto tiempo va a estar sentado usted aquí? Viejo, dígame.
Sunburn. Oh, regardez, il est brûlé, pauvre homme.
El sol salió anoche y me cantó. El sol.
A eso de las 11 y pico, subimos al monasterio de Montserrat. Él nos mostró el lugar donde se descubrió la Moreneta, nos habló un poco de la historia del monasterio.
Así que terminamos en la explanada, en la pared de los diablos, como se conoce en Montserrat. Donde él tiene estas reuniones, ¿no? Desde hace tantos años.
Y en ese momento recuerdo que fui yo quien miró hacia nuestra vertical y vi que el cielo había comenzado a abrirse un poco y se veían un par de estrellas, ¿no? Y con toda la ironía le dije si, bueno, pues ya que se veían un par de estrellas, si sus amigos no podían dar una pasadita. Hombre, yo venía desde La Coruña hasta Barcelona, Javier desde Vinaroz, pues qué menos, ¿no? Y lo que te impresiona más de Luis es su convicción, porque con una fe inquebrantable nos dijo, oye, pues tienes razón, pues se lo vamos a pedir y los vais a ver.
Y allí los tres solos pasaban unos minutos, 3 minutos de las 12 de la noche, ya del 24 de julio de 1987, cuando ocurrió algo. Algo que quedó registrado de una manera peculiar. Los tres llevábamos cámaras fotográficas.
Tomamos fotografías con tres cámaras distintas, con mi cámara, que era una cámara rusa con un carrete comprado en La Coruña y revelado posteriormente en La Coruña, con la cámara de Javier, que era una cámara compacta, con un carrete comprado en Castellón y revelado posteriormente en Castellón, y con la cámara de Luis, con un carrete comprado en Barcelona y revelado en Barcelona. Esto tiene su importancia después.
Y yo además llevaba una grabadora, una cinta de cassette donde iba registrando los comentarios de Manuel, los míos, los de Grifol. Era como una, en fin, como una larga conversación grabada allí, ¿no?
Ocurrieron, repito, muchas cosas. En un momento determinado pedimos permiso para grabarle en abierto una entrevista mientras estamos allí. Y eso hace que a partir de ese momento y durante unos 45 minutos, todo lo que ocurrió allí está grabado magnetofónicamente.
Y hace un comentario, así como quien no quiere la cosa, dice, bueno, entonces esto para ver ovnis o para tener este tipo de relación, lo que es necesario es algo así como abrir la mente, ¿no?
Y a medida que estamos hablando sobre su trayectoria, sobre sus experiencias, en momentos determinados se escucha que en la grabación él irrumpe la conversación diciendo, ¿habéis visto eso?
¿Qué viste?
¿Y tú?
Luces en el cielo.
¿Lo has visto tú?
¿En el cielo? ¿Y ellos? ¿Estaban ellos allí?
Estaban conmigo.
¿Las dos luces?
Mira.
Mira.
¿Dónde?
Mira ahora.
Mira ahí arriba.
Pasó algo sorprendente, ¿no? Se abrió el cielo. Quizá nuestra mente también, pero sobre todo se abrió el cielo.
A las 12 y 3 minutos exactamente de la noche, ya de la madrugada del 24 de julio de 1987, que es una fecha que creo que ni Javier ni yo olvidaremos nunca, comenzó a formarse una niebla muy densa a nuestro alrededor, mientras se veían una especie de relámpagos muy extraños. Era un ambiente un poco opresor. Al mismo tiempo se fue dispersando totalmente el cielo y teníamos una bóveda celeste espectacular.
Y surgió a un nivel incluso más bajo, a mi misma altura, una bola luminosa.
Una enorme luz de color blanco, muy brillante.
Se convirtió en un encendido como electrostático procedente de un cúmulo de nubes.
Y yo lo que recuerdo es que levanté la cabeza porque vi por el rabillo del ojo un resplandor.
Con un centro de color verde esmeralda, también muy refulgente.
Y nos encontramos con un foco luminoso de un color verde esmeralda muy brillante, espectacular.
Seguido por unas chispas anaranjadas por detrás.
Anaranjada, recortada.
Irrumpe sin prevenirnos, sin venir de ningún sitio, encima de nosotros, de golpe.
Luis empieza a gritar, mira, mirar, mirar.
Yo tengo la sensación de que nos ilumina a los tres, que está muy bajo, yo creo que está a menos de 100 metros, vamos, quizá incluso mucho menos de 100 metros encima de nuestras cabezas.
E inmediatamente después, los gritos de Luis primero y nuestros alaridos después.
Vamos a abrir la mente, imaginar un poco, que puede ser una especie de...
¡Mira, mira, 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 mira! Abrir la mente, ¿eh?
Hace un arco en el cielo en 3 o 4 segundos. Y, igual que había aparecido, vuelve a desaparecer.
Esto es lo más increíble que he visto en mi vida. Y lo digo ahora en directo. Son las 12 y 3 minutos.
Sí, es demasiado.
Y lo que acabamos de hacer, no me atrevo a describirlo. Esto ya no es lejos.
Abrir
las nuestras cabezas.
Tengo la piel de gallina. Estáis contentos, ¿no?
Estoy encima.
Y seguimos tranquilos, ¿eh? Y hemos visto una nave.
Síguenos. Es que esto es increíble. Esto ha sido totalmente increíble. Esto ha sido totalmente increíble.
Se ha iluminado toda la
ciudad.
¿Os encontráis bien o qué?
Yo no, lo que no entiendo es cómo tú puedes venir aquí y soportar eso sin creer un paro cardíaco.
No tengáis miedo.
No, miedo no. Asombro.
En ese momento el tiempo se detuvo. El corazón de los tres creo que se paró. Y en el alma sufrimos un shock porque no entendíamos lo que estaba pasando.
Sé que nos pusimos a gritar como locos. A mí comenzaron a temblarme las piernas. Tuve que sentarme en el capó de su coche, de un Matrasinka, porque de repente todos mis prejuicios, mi dogmatismo y mi escepticismo a priori habían sido demolidos sin ninguna piedad, ¿no?
La cinta, la cassette que estaba rodando en aquel momento registró el acceso de pánico que tuvimos perfectamente, ¿no? Y Grifol, en un alarde, yo creo que de protección, yo creo que le salió ahí un instinto paternal, ¿no? Con respecto a aquellos dos críos. Se ofreció como, hombre, qué bien, esto es una señal, ¿no? Pero yo creo que él estaba tan nervioso como nosotros. Pero si queréis podemos pedirles a estos de arriba que vuelvan a aparecer, ¿no? Dijo algo así como aquello. Y nosotros dijimos que no, que por favor, que nos sacara de allí rapidísimamente. estábamos muertos de miedo. Yo la sensación que tuve es, y cuando la recuerdo todavía me impacta, ¿no? La sensación que tuve fue la de estar a merced absolutamente de lo desconocido, de una fuerza que podía hacer con nosotros cualquier cosa. Ese asomarse al abismo del miedo, de las emociones, yo no lo he vuelto a sentir con esa intensidad en ese momento.
Emoción. Se trata de una variación repentina del ánimo, efímera. De la misma forma que surge, desaparece. No está libre de felicidad, pero también vuela junto al miedo. La emoción que supera las expectativas. Detiene el tiempo, haciendo que ni tan siquiera piense en él. Solo existe lo que sucede, lo que ves, lo que sientes. La experiencia de cualquier hecho emocionante permite tomar una posición respecto a cualquier creencia. Pero aún así, seguirás haciéndote preguntas.
Lo que pasó después también es llamativo, porque Grifol accedió a sacarnos de allí. Nos dejó, debían ser casi las 4 de la mañana, en la estación de Sants. Ese día volvíamos otra vez a Vinaroza, casa de mis padres. Y Manuel y yo nos quedamos sentados en la puerta de la estación, rodeados de maleantes. Los dos con los ojos clavados en la nada, en la profundidad, preguntándonos continuamente si lo que habíamos visto había ocurrido así o no, y por qué había ocurrido. Empezábamos a preguntarnos el por qué. Aquello fue el final de esa peripecia adolescente. Llegamos a Vinaroz, Manuel recogió sus cosas, yo ordené mis recuerdos de aquellos días, Manuel se volvió a La Coruña, yo me quedé en casa de mis padres, en Vinaroz, en Castellón, y llevé a revelar aquel carrete.
Mencionaba antes el detalle de la grabadora y el detalle de las cámaras de fotos, porque después del ataque de pánico que sufrimos allí, cuando yo regreso desde Barcelona, regresamos a la casa de Javier en Vinaroz. Nos pasamos varios días traumatizados, sentado uno al lado del otro, pensando qué demonios es lo que ha ocurrido, qué es lo que hemos visto, ¿no? Seguimos haciéndolo todavía a día de hoy, seguimos pensando qué demonios era. Y cuando yo regreso a mi casa en La Coruña, voy a revelar a un sistema de revelado en QSS de esos de una hora, tenía prisa por ver las fotos. Y de los dos carretes que yo me había llevado a Barcelona, uno se había quedado en la casa de unos familiares de Javier, que es donde dormíamos esos días. Ese carrete se reveló sin problema, pero el carrete que subió a la montaña estaba velado. No había nada.
Cuando llevé aquel carrete a revelar, con todas las fotos de aquellos días en Barcelona, aquellos días maravillosos, conociendo gente nueva, y me devolvieron el carrete del laboratorio fotográfico, me llevé una sorpresa muy desagradable, porque el carrete estaba completamente velado.
Entonces llamé a Javier para decirle, joder, fíjate, mándame copia de las fotos porque yo no, se me ha velado el carrete. Y Javier me dice, no puede ser, es que el mío también está velado. Entonces llamamos a Luis y él nos dijo que su carrete también estaba velado, ¿no?
Y Grifol nos terminó pidiendo fotos a nosotros porque las suyas también se habían velado. Yo no sé lo que pasó allí, pero me impactó tanto aquello que todavía hoy, y estamos hablando de muchos años después, de 30 años más tarde, todavía guardo el carrete velado en el sobre del laboratorio, en mis archivos, sin saber qué hacer con él.
Es todos estos incidentes colaterales, como el revelado de el velado de las fotos, como lo de mi grabadora, que es lo que te hace pensar tantos años después que realmente aquella noche fuimos testigo de algo que por lo menos ni Javier ni yo hemos conseguido explicar.
¿Es este el final del camino? ¿Qué conclusión sacas de todo esto? ¿Qué significa esta experiencia?
Siempre que te enfrentas a ese tsunami de mentiras, de engaños, de tergiversaciones, de exageraciones que hay detrás de la literatura sobre misterio, tu experiencia personal es un poco la tabla de salvación que te permite mantenerte a flote, ¿no? Pero no es la única. Sería absurdo decir que todos los casos son falsos menos el nuestro. No es real. Es cierto que hay algunos fenómenos, que hay algunos casos, que hay algunos testimonios que yo he intentado investigar hasta sus últimas consecuencias, y creo que soy muy estricto y muy exigente cuando hago una investigación, y que han conseguido superar todas las posibles explicaciones, ¿no? Y esos casos que permanecen inexplicados, no inexplicables, sino que permanecen inexplicados, son los que te permiten mantener la convicción de que hay una base real en todas estas cuestiones. Pero es que aunque no la hubiese, yo creo que lo realmente fascinante y enriquecedor de la investigación del misterio no es que lleguemos o no lleguemos al final de este camino. No es que algún día lleguemos a descubrir qué son o qué no son los ovnis, si hay presencia extraterrestre, si hay vida después de la muerte. Lo verdaderamente enriquecedor es todo lo que aprendemos durante ese viaje. Lo verdaderamente enriquecedor es cada experiencia que tienes cada vez que coges las maletas y coges el coche y te vas a entrevistar a un testigo, el tiempo que convives con esa persona, cuando viajas a otros países, a otras culturas. O sea, yo de hecho no concibo nada más enriquecedor intelectual y emocionalmente que la investigación del misterio, ¿no? Lleguemos o no lleguemos a descubrir si al final hay algo real detrás de ello.
Aquella noche en Montserrat aprendí algo que me ha acompañado durante todos estos años. Aprendí que cada vez que transitaba por una carretera secundaria de noche, no necesariamente a altas horas, pero sí de noche profunda, sin contaminación lumínica alrededor, había que ahorillarse, había que echarse a un lado, a la cuneta, parar el motor, apagar las luces, salir del coche y levantar la mirada al cielo. Lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo especialmente cada vez que regreso a mi ciudad natal, a Teruel. Teruel tiene los cielos negros más oscuros de toda Europa continental. No en vano es la región más despoblada de Europa, tiene una densidad de población menor que Laponia, que ya es mucho decir. Y cuando lo hago, y lo hago con cierta frecuencia, y me pongo debajo de la Vía Láctea que allí se ve, y de las estrellas, me acuerdo, claro, me acuerdo de esa luminaria, de ese golpe de iluminación en tantos sentidos que cayó sobre mí aquel 23 al 24 de julio del 87. Y no es que pida que vuelvan a aparecer, porque creo que me volvería a asustar, volvería el miedo instintivo, atávico, que tenemos todos los seres humanos a lo desconocido. Pero en vez de asustarme, lo que suelo hacer es sonreír y decirme a mí mismo que todo esto en lo que he estado implicado todos estos años, esta búsqueda, esta carrera sin fin, incesante, detrás de respuestas, merece la pena. Porque hay algo ahí detrás, hay algo ahí arriba. No estamos solos.
Estamos solos.
OVNI es una serie documental escrita y dirigida por Teo Rodríguez. Producción y coordinación David Cuevas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android.
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.